buenos días a todos y a todas los que estamos aquí. Ya tengo que ponerme con el lenguaje inclusivo para no tener problemas, ¿vale? Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí presentes y también a todos los que están en streaming, todos los que son de nuestro país y otros muchos que no son de nuestro país. Tenemos asistentes de muchas nacionalidades: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, etcétera. Como presidente de AMAFI, os quiero dar a todos la bienvenida y deciros que es para mí un honor presentar nuestro quinto congreso de AMAFI. Han sido años de mucho trabajo en los que hemos trabajado todos, muchos, todos los que estáis aquí y, por supuesto, los que están en la mesa que continúan también trabajando. Este congreso, por lo tanto, tiene un significado muy especial para AMAFI, porque es el resultado del esfuerzo constante, del trabajo, de la dedicación, de la unión entre compañeros, de la colaboración, de estar todos apoyándonos a todos. Y esto hemos generado un grupo de profesionales, muy profesionales, que además tienen todos la generosidad de compartir conocimientos. Y esto nos hace ser no solo una asociación profesional, sino una asociación que se distingue por la excelencia profesional, por la excelencia académica y también por una, digamos, un grupo de personas que se distinguen por su calidad humana. Y esto es muy importante en el derecho que nosotros estamos ejerciendo cada día de familia. Pero bueno, permitirme, porque me he saltado en este tema, comenzar con los agradecimientos institucionales. Quiero dar mi más profundo agradecimiento al Ilustre Colegio Notarial de Madrid por acogernos una vez más en su sede y de manera particular a la ilustre presidenta del Consejo Notarial de España y decana del Colegio de Notarios de Madrid, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, cuyo apoyo continuo, porque ya ha venido en otra ocasión también como ponente de nuestra asociación, engrandece este encuentro y simboliza la cooperación entre notarios y abogados de familia. Pero también quiero dar las gracias a algunas personas que trabajan en silencio, que están detrás y que son absolutamente necesarias para que esto también salga bien. No solamente a la Junta Directiva, a mi querida Maripaz, a todos los que estamos aquí, que todos tenéis que trabajar, sino también a algunos que no pertenecen a nuestra asociación, pero que trabajan en silencio cada día y han trabajado para que este congreso también pueda ser un éxito. Quiero dar las gracias a don Fernando Marco de la Hoz, que es el oficial mayor de este Colegio de Notarios de Madrid, que ha hecho todo lo posible con un trabajo continuo y silencioso para que todo salga bien. Y otra persona que está aquí, entre bambalinas, que también es una persona estupenda que nos está ayudando, Ignacio de la Torre, que lleva toda la comunicación, todo el streaming y que está aquí continuamente para que todo salga bien, para que esté. Y que ya vais a ver qué música tan bonita nos pone. Os animo a que escuchéis esa música que tenemos de salida, de entrada y mientras vamos a estar comiendo y tomando café. Nuestro agradecimiento también desde AMAFI a Editorial Sepin, que nos ha promocionado también con su libro, que también va a tener un pequeño stand fuera para poder aportar y ofrecer libros de derecho de familia y derecho de sucesiones para todos los asistentes. A la Editorial Coles, que siempre nos promociona, y también en este caso a Club Jurista Fidez. Por supuesto, a todos los presentadores y a todos los ponentes que van a intervenir. A lo largo de este congreso vamos a tener un presentador que es un presidente de sección de nuestra asociación. En este caso tenemos a don Álvaro Barranco Yagüe, que es el que va a hacer la presentación del ponente, de nuestro gran ponente, don Enrique Alberto, que ya veréis, él va a explicar quién es y todas las personas que son súper importantes en este nuestro congreso. Y deciros, y tengo que decirle, porque claro, es que además me lo ha dicho, me habéis puesto Álvaro Barranco, quiero ser Álvaro Barranco Yagüe. Y yo voy y lo dejo dicho para que quede para la posteridad. Me has puesto solo Álvaro Barranco. Bien, Álvaro Barranco, ya voy. Aquí queda. Y es un compañero súper profesional, súper especialista en derecho de familia, siempre dispuesto, muy trabajador, colaborador, le habréis conocido todos, a través también de nuestro magnífico chat en el que estamos haciéndonos preguntas y ayudándonos todos continuamente. Podría contar miles de excelencias, y es una persona que ha hecho un montón de máster, que ha hecho un montón de cursos y que está, como todos en AMAFI, en plena formación. Pero él, en estos momentos, además, con una colaboración especial, con lo cual muchas gracias, Álvaro. Él también se va a ocupar de presentar a nuestra querida Cristina Cabezas. Por lo tanto, os dejo, doy por aperturado nuestro congreso, os agradezco aquí y empezamos a escuchar a nuestro presidente que va de sección de AMAFI, que va a presentar a nuestra primera ponencia. Muchas gracias a todos.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Tengo el placer de presidir la mesa de la primera ponencia del Congreso, en la que se va a hablar sobre los fundamentos y conceptos clave en sucesiones, los cuales son una base necesaria para entender mejor el resto de las ponencias del Congreso. Sin duda estamos ante un tema, sucesiones, que está muy ligado al derecho de familia, de tal manera que para los abogados de familia la temática de este Congreso es de gran interés y yo creo que nos va a resultar de gran utilidad. Para esta primera ponencia contamos como articulista con Cristina Cabezas Gívica, que es abogada colegiada desde el año 2002, tiene su despacho profesional propio y está especializada en familia, violencia de género y extranjería. Y como ponente tenemos la suerte de contar con don Enrique Alberto Maya Moreno. Es doctor en Derecho y letrado de la Administración de Justicia desde 2018, por turno libre, destinado a la Jurisdicción Civil, el Tribunal Supremo. Actualmente es letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Ha realizado cursos de formación en materia civil y de cooperación jurídica internacional en materia civil, Centro de Estudios Jurídicos. Ha intervenido en congresos como ponente y comunicante. Es evaluador de revistas científicas y autor de artículos doctrinales publicados en revistas de impacto, así como de comunicaciones en materia civil. Así pues, es un honor para AMAFI poder contar con la presencia de don Enrique. Se lo agradecemos mucho. Os informo que al final de su exposición habrá unos minutos para realizar algunas consultas. Y sin más dilación, le doy paso para que comience su ponencia, que estoy seguro que nos va a encantar.
Pues en primer lugar, me gustaría agradecer a AMAFI invitarme a su congreso y, sobre todo, permitirme compartir ideas con todos vosotros. Mi ponencia pues va a consistir en hacer un repaso sobre los conceptos más habituales y claves del derecho a sucesiones, que seguro que vienen bien para posteriormente entender y comprender las demás ponencias. Como sabéis, la herencia y sucesiones son términos que se utilizan indistintamente y que generan a veces confusión, sobre todo entre los ciudadanos. La herencia se refiere al que forman el patrimonio hereditario. Y en tanto, pues a través de ella pues se va a formar el caudal hereditario y se va a hacer, pues como sabéis, el avalúo de los bienes. Sin embargo, la sucesión se refiere al procedimiento por el cual se van a transmitir esos bienes y derechos. La herencia se refiere al las reglas en las relaciones jurídicas, como sabéis, la herencia se puede transmitir inter vivos y mortis causa. Las relaciones inter vivos se diferencian fundamentalmente entre las mortis causa porque las transmisiones inter vivos van a necesitar el consentimiento del acreedor, mientras que en la transmisión mortis causa pues se van a transmitir en bloque todas las relaciones jurídicas y en este caso pues no se va a necesitar un consentimiento de los acreedores. La sucesión mortis causa, a su vez, como sabéis, va a poder ser a título universal o a título particular, ¿no? Que está regulado en el artículo 660 del Código Civil. La sucesión universal es de la herencia, pues se entiende como una sucesión global de todos los bienes y derechos y que se va a hacer por a los herederos, que pueden hacerlo entre coherederos si cohabitan pues, con otro heredero. La sucesión particular, que es el legado, entendido pues, a uno o varios bienes o derechos concretos que se constituyen en el patrimonio hereditario, y a diferencia de la sucesión universal, pues esta siempre va a ser voluntaria. Por eso aquí partimos de que va a haber tres tipos de sucesión, ¿no? Sucesión voluntaria, sucesión legal y sucesión forzosa. La sucesión voluntaria, o normalmente la testamentaria, es la sucesión que proviene de un negocio jurídico, como el testamento, en el que el causante expresa el destino de los bienes y las relaciones jurídicas que se producen pues, después de su muerte, ¿no? En el derecho común, en el Código Civil, pues como sabéis, la única forma que se permite como sucesión voluntaria básicamente es la sucesión testamentaria o la que se deriva de un negocio testamentario unilateral, pero sí que, como sabéis, hay algunos derechos forales o especiales que sí permiten otro tipo de sucesión voluntaria, como son los pactos sucesorios o los testamentos mancomunados, los codicilios o las memorias testamentarias. También, como he dicho, existe la sucesión legal o la sucesión intestada y, en este caso, el causante pues se produce porque no ha dispuesto todo parte de sus bienes para después de su muerte. La sucesión legal o intestada pues se produce en los casos que, como sabéis, vienen recogidos en el artículo 912 de nuestro Código Civil, pues que cuando el causante muere sin testamento, cuando el testamento es declarado nulo o ineficaz, y o se declara nulo de pleno derecho, ya sea porque se ha anulado con posterioridad, porque se ha revocado o porque no se designa la institución de heredero o sucesión universal. La sucesión forzosa, o también conocida como la legitimaria, se refiere al derecho concedido a la ley a determinados parientes, que son los que llamamos legitimarios, y para recibir forzosamente una parte de lo que se ha dejado en nombre de legítima, ¿no? Aunque se llame sucesión forzosa, ello no significa que obligatoriamente tiene que recibir los bienes, ¿no? a la fuerza. Lo que quiere decir es que el causante del testador hay una serie de bienes que la ley le reserva y que debe respetar ese derecho. Los llamados a la legítima, por tanto, aunque se llame forzosa, sí que pueden renunciar, como sabía, a la legítima, y lo único que la ley sí que les prohíbe es la renuncia o transacción de la legítima futura, aun cuando no está adquirida. La sucesión voluntaria es compatible con la legal en los casos que el causante no haya dispuesto de todos los bienes que tiene el testamento. Y luego es imaginable la posibilidad de concurrencia de la simultáneamente de las tres modalidades, es decir, la testamentaria cuando se haya testado solo respecto de una parte de los bienes, la forzosa como un límite respecto de esas disposiciones testamentarias y luego finalmente la legal o intestada respecto de aquellos bienes pues, que no se han distribuido por el testador. La sucesión como tal, pues como sabéis, encuentra su apoyo o se rige jurídicamente por lo que establece la Constitución en el artículo 33.1, que es un aspecto fundamental, como se dice en la Constitución, de nuestro sistema jurídico y establece que los derechos de los parientes pues supone que puedan recibir todo parte de los bienes. Y esto se hace a través de asegurar pues, los bienes a los parientes más próximos. Por eso es muy importante que se decida cuál va a ser el destino de los bienes y encuentra también el fundamento en la función social de la herencia, ¿no? ¿Qué se puede entender por función social de la herencia? Pues bueno, pues no hay una unificación doctrinal sobre eso, pero se puede entender que se cumple con la función social. Con la legítima, con el concepto de legítima, que se cumple con el impuesto de transmisiones patrimoniales o en su caso con el impuesto sucesorio y también en aquellos casos en que cuando es heredero pues hereda el Estado, ¿no? Llegado a este punto, pues hay que hablar de la herencia y su composición. La herencia, como sabéis, supone la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto, aunque, como sabéis, hay excepciones a la transmisibilidad las relaciones mortis causa, ¿no? Porque hay relaciones que se extinguen por la muerte de la persona. Casos concretos pues, son los que establece el Código Civil, como son el contrato de mandato, el contrato de servicios y de obra, el contrato de sociedad civil, las sociedades gananciales, el derecho de usufructo, aunque no obstante el derecho de usufructo puede subsistir tras la muerte del usufructuario cuando se ha establecido por un tiempo determinado, y el derecho de uso y habitación. Y luego también hay otros derechos que son de índole personal, que son son un tipo de derechos que por su naturaleza pues se pueden ostentar a la muerte de aquel o propiamente no se transmiten mortis causa, como son pues, los derechos morales, los derechos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen, y también los que se refieren a las acciones de filiación. Como sabéis, los sujetos de la sucesión básicamente son tres, que son los protagonistas principales, que son el testador, son los herederos y son los legatarios. Luego, como sabéis, también otros sujetos implicados, como pueden ser los legitimarios, los acreedores hereditarios o los acreedores del heredero. Por supuesto, el artículo 657 y siguiente, cuando habla de sucesión, se refiere sobre todo a las personas físicas. Y los sucesores, como hemos dicho, pueden ser a título universal o a título particular, aunque hay excepciones respecto de la regla general que establece que hay que sobrevivir al causante, como son la designación del nascituro o, en su caso, el heredero fideicomisario. Hay una serie de diferencias básicas que debemos de tener claras entre el heredero y el legatario. Como establece el artículo 763 de nuestro Código Civil, se considera el heredero al beneficiario por testamento pues de todos los bienes o parte de ellos, sin perjuicio de las limitaciones legales que, como hemos dicho, se establecen en las legítimas, que están reguladas en el artículo 806, que se refieren al cónyuge viudo, a descendientes, a los ascendientes y a los parientes hasta cuarto grado. El heredero va a ser siempre sucesor del causante, con la característica, como sabéis, de ser universal, porque si no sería legítima, o sea, si no sería legatario. Su origen y designación va a ser siempre testamentaria o va a ser legal. El heredero no siempre recibirá bienes, no tiene garantizado un saldo favorable. Su responsabilidad por deuda y carga será la que marque la ley. Y el heredero pues, puede tomar por sí mismo posesión de los bienes, salvo, como sabéis, que se haya nombrado un albacea o un administrador de la herencia. La designación de heredero, además, implica el llamamiento a los herederos intestados en el orden legal, salvo que el testador hubiese previsto, como sabéis, otra solución. Se diferencia del legatario, ¿en qué? Pues que el legatario no siempre técnicamente va a ser el sucesor del causante. Por ejemplo, pensar en un legado de cosa ajena, su designación va a ser siempre testamentaria. Los legatarios pues, no tienen un origen legal o un fundamento legal. Normalmente la designación del legatario supone que éste va a tener un enriquecimiento neto por parte de la herencia y su responsabilidad por deuda y carga será la que el causante pues, le haya atribuido concretamente. También el Código Civil habla, aparte de heredero y de legatario, en el artículo 768 del heredero a cosa cierta, que en su caso dice que será considerado como legatario. ¿Qué son posibles herederos a cosa cierta? Pues cuando el testador le nombre heredero y a la vez le asigne unos bienes concretos, cuando le atribuya la totalidad o casi toda la totalidad de todos los bienes hereditarios. Y luego tiene como efecto pues, que no va a participar en la comunidad hereditaria y no tiene derecho, a diferencia de los herederos, de acrecer. Luego también se habla del legatario a la parte alícuota, que se refiere a una cuota del activo hereditario y el legado a una parte alícuota o del remanente también o del saldo hereditario. Es fundamental para poder ser heredero o legatario, sobre todo que se tenga capacidad para suceder. ¿Y qué es la capacidad para suceder? Pues la ley lo que dice, el Código Civil, es que podrán suceder todos los que no estén incapacitados por la ley, ¿no? No tendrán capacidad para suceder los que no hayan llegado a adquirir la personalidad jurídica, como establece el artículo 745. Entonces, por tanto, nos estamos refiriendo a las criaturas abortivas, que, como sabéis, pues son todas aquellas que no cumplen con los requisitos legales que establece el artículo 30, ¿no? También debe de tener capacidad. Para tener capacidad tiene que sobrevivir al causante. Y luego sabéis que hay una serie de situaciones especiales, como el nascituro, que siendo indiscutible el derecho a suceder, conforme al artículo 29, pues, como he dicho, pues tiene que conseguir obtener todas las condiciones que suponen el efectivo nacimiento y, por tanto, la vitalidad. La falta de capacidad para suceder supone una serie de efectos jurídicos. Si es una incapacidad absoluta, se tiene por inexistente, como no he llamado. Pero luego hay otra serie de causas, que son las que se conocen por indignidad, que la indignidad, si es un derecho que incurre el agravado, aunque fuera legitimario, que es como una especie de conducta reprochable, y nuestra ley lo que establece es una especie de sanción. Las causas de indignidad las recoge nuestro Código Civil en el artículo 757, y se refiere a los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a su hijo, al que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, su cónyuge, ascendiente o descendiente, el que hubiera acusado al testador del delito, que se señale con pena no inferior a la de prisión, al heredero mayor de edad, sabedor por muerte violenta del testador, que no lo hubiese denunciado ante la justicia, el que amenace con fraude o violencia obligaría al testador a hacer el testamento o a cambiarlo, o el que, por los mismos mecanismos, lo obligase a revocarlo, ¿no? Aquí ya entramos en la apertura de la sucesión, que la sucesión, cuando se abre con la muerte o la declaración de fallecimiento del causante. Como sabéis, nuestro Código Civil no da una definición o un concepto claro de muerte, por lo que se entenderá que tenemos que aportar siempre el certificado del difunto. La ley sí que prevé dentro del procedimiento de sucesión, en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como sabéis, medidas de aseguramiento de todos los bienes de difunto, de los documentos o de todo lo que fue necesario para luego no encontrar problemas dentro de la partición. Se produce, por tanto, posteriormente la vocación de la herencia, que consiste en el llamamiento abstracto de todos los sucesores de una herencia, y va a coincidir temporalmente con la apertura de la sucesión, y tiene una relevancia jurídica clave. ¿Por qué? Porque va a fijar la capacidad de los futuros herederos para ejercer este derecho hereditario, y además ya se va a producir el ius delationis o la delación, que es el llamamiento a los herederos o legatarios, ya sea indiferentemente si viene por disposición legal o por disposición testamentaria. Se produce o se debe producir la declaración del heredero. La declaración del heredero, se trata de un proceso legal que se efectúa cuando la persona fallece sin haber escrito un testamento, y si tiene parientes y descendientes, se puede realizar ante notario, y en caso contrario, deberá realizarse por vía judicial, pero siempre que todos residan en el mismo lugar donde tenía el domicilio el difunto. No puede solo realizarse así, sino también puede darse el caso de que el fallecido haya escrito testamento, pero sea nulo. Entonces, la declaración de herederos también se hará por vía judicial. Por tanto, para hacer dicha declaración se siguen una serie de pautas. Primero, es decir, las personas más allegadas a difunto deberán organizarse por forma de preferencia. Una vez establecido el orden, finalmente serán los beneficiarios de los bienes. Y, finalmente, el trámite se va a llevar ante los tribunales si el difunto, como digo, no tenía ninguno de los familiares nombrados. Puede suceder también que la herencia se encuentre yacente, que, como sabéis, cuando ésta se encuentra en una situación que no ha sido aceptada ni renunciada. Y dentro de este proceso es muy importante el derecho de representación. ¿Por qué? Porque el derecho de representación se produce en aquellos supuestos en el que se tiene capacidad para suceder, pero puede suplirse, ¿no? Es la llamada sucesión por estirpe de premuerto o, en su caso, incapaz. Puede darse tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada. Y el caso más habitual se regula en el artículo 924 y siguiente de nuestro Código Civil, y que se refiere al derecho de representación en línea recta descendiente y en la línea colateral si concurren hijos tíos con sobrinos. Hecho esto, se produce lo que llamamos la división de la herencia, que viene regulado en el título segundo, capítulo primero del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como sabéis, cualquier heredero legatario, dice el artículo 782, con derecho a una parte alícuota, podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que ésta no deba efectuarla el comisario, el contador partidor, por acuerdo del heredero, por letrado de la Administración de Justicia o, en su caso, por el notario. La solicitud que debe acompañarse el documento que acredite que eres heredero y la certificación de la persona que ha fallecido. También podrán participar, se ha llamado, los acreedores, si están personados, y si no están personados, pues podrán acudir el día que corresponda cuando se celebren determinadas actitudes jurídicas que acompañen su derecho. La solicitar la división judicial de la herencia, pues como sabéis, se tiene que producir la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario. Una vez solicitada la división, se procede a la intervención del caudal hereditario, que se puede hacer de oficio o se puede hacer a instancia de parte, y se formará el inventario siempre y cuando resulte procedente. La siguiente fase del procedimiento, que es la convocatoria de la Junta para designar el contador partidor, y solo tendrá lugar en los supuestos del artículo 783, pues una vez se haya practicado pues, la intervención y la posterior formación de inventario, o bien cuando dichas actuaciones pues, no fueran necesarias, ya sea porque el inventario haya sido determinado por el testador o porque exista acuerdo entre los interesados de los bienes que forman parte del caudal partible. En esto hay una sentencia muy interesante, que es de la Audiencia Provincial de Burgos, 18 de junio de 2015, que lo explica bastante bien. En el supuesto de que el letrado de la Administración de Justicia proceda a convocar la Junta, lo señalará dentro de los 10 días siguientes y señalará a todos los interesados, como son los herederos, los legatarios, el cónyuge si ha sobrevivido, el Ministerio Fiscal cuando sean menores, y hay que tener en cuenta pues la reforma de la Ley 8/2021 de personas por discapacidad, que también deberá intervenir en su caso el Ministerio Fiscal. Y aquí, como he dicho anteriormente, pues los acreedores, siempre que estuviesen personal el procedimiento, o en el caso de no estar personados, pues podrán participar en la Junta siempre que acudan el día señalado y justifiquen con los documentos acreditativos pues que son acreedores. En dicha Junta, ¿qué puede suceder? Pues que no exista acuerdo. En tal caso, el contador partidor se va a nombrar por sorteo entre abogados especialistas ejercientes en la materia en el lugar donde se celebre el juicio, de acuerdo con el procedimiento 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y posteriormente la recusación y la provisión de fondos, que será regulada también por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 342 al 344. Una vez aceptado el cargo, sí que todos los que tienen derecho a la herencia pues pueden exigirle y obligarle pues respecto a las facultades que tienen encomendadas por la ley. Si no existe acuerdo, se efectuará igualmente por sorteo el nombramiento del perito para practicar los avalúos con el mismo procedimiento que establece para el contador partidor, sin que empresa pueda nombrarse más de un perito para cuando se trate de la misma clase de bienes. Ahora bien, solo se efectuará la designación en caso de no concurrir acuerdo sobre el nombramiento y el contador lo estime necesario para el avalúo de los bienes, pudiendo considerarlo innecesario, siendo así por la naturaleza de los bienes o bien porque existan elementos de juicio bastantes como para realizar el valor de los bienes sin que te venga un perito. Llegado a este punto, pues vamos a explicar un poco la sucesión de menores, que su intervención es bastante problemática, como sabéis, dentro de la herencia. La sucesión de menores va a estar muy relacionada, como sabéis, con el derecho de representación por su falta de capacidad para suceder, pues son los representantes legales los que de algún modo van a suplir esta capacidad y van a intervenir en la herencia. La equiparación de los hijos sucesores desde el punto de vista de nuestra historia legal pues ha tenido una gran trascendencia. Ya la ley del 11/1981 de 3 de mayo equiparó a los hijos con independencia de su filiación. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo resolvieron pues en materia de sucesiones todas aquellas cuestiones que eran anteriores a la Constitución aplicando el Código Civil respecto de su relación originaria con la disposición transitoria octava. Y el Código Civil, como sabéis, de 1889, pues, otorgaba, que por eso se tuvo que corregir, pues diferentes derechos de sucesiones respecto de la filiación de los hijos y situaba, por un lado, a los hijos legítimos, a los que la ley reserva como legítimos 2/3 del caudal hereditario y la llamada sucesión intestada con carácter preferente, y, en segundo lugar, fijaba a los hijos naturales legalmente reconocidos legitimados, quienes tenían un derecho a la legítima en la herencia, sus progenitores en cuantía variable. El principio constitucional de igualdad ante la ley, del artículo 14, en concreto en todos los hijos, independientemente de su filiación, fue incorporado luego posteriormente a nuestro Código Civil en materia de filiación mediante esta ley, la de 1981. De esta forma, pues, el artículo 108 establece que las distintas filiaciones surten los mismos efectos, independientemente de la filiación. Y, además, el artículo 807 atribuye legítima de las dos terceras partes de la herencia a favor de los hijos o descendientes del causante sin atender a la filiación, ya sea matrimonial o no matrimonial. Por tanto, la filiación de los hijos va a ser un aspecto nuclear dentro de las sucesiones cuando tengan derecho hereditario. No obstante, uno de los aspectos fundamentales también va a ser la persona encargada de responsabilizarse de los derechos del menor a la hora de gestionar el patrimonio respecto a los ascendientes, ¿no? como es la figura del tutor. Esto pone de manifiesto, pues, la trascendencia en el derecho de sucesiones que implica, pues, la salvaguardia de los derechos y de los intereses de los menores. Es la propia doctrina del Tribunal Supremo la que ha contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico a través de doctrinas reiteradas la trascendencia y la importancia del principio de igualdad cuando hablamos de menores. Yo destaco la sentencia de 1 de junio de 2016 que se pronunció respecto de los menores hijos de matrimonial y los matrimoniales en los derechos hereditarios que se habían abierto, como he dicho antes de la Constitución. Hubo un caso en el que se instituyó como única heredera a la Orden de San Juan de Dios, que luego fue sustituida por la Diputación Provincial de Albacete, en la que se establecía además una condición testamentaria de constituir una fundación benéfica. La Orden repudió la herencia y pasó a ser heredera en segundo llamamiento la Diputación Provincial, y debido al incumplimiento de la condición testamentaria, el nombramiento del heredero fue declarado decaído. Así que se inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria, se declaró heredera a 5 parientes colaterales y se negó el derecho hereditario a una prima hermana que era hija natural de un tío del causante. Pues bien, esto cuando llegó al Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo aplicó el principio de igualdad, como decimos, y la no discriminación, atendiendo a los efectos de la sucesión y la apertura de la sucesión intestada, y le reconoció el derecho hereditario, pues, a esta prima hermana. Por tanto, el principio de igualdad es un pilar básico que va a garantizar todos los derechos de los descendientes para que reciban la herencia de lo que le corresponde, sin que bajo ningún concepto se pueda dar lugar a ningún tipo de discriminación, ya sea por sexo o por filiación. Y de esta manera, pues, se cumple con el mandato constitucional del artículo 14 de la Constitución. Como sabéis, dice que los españoles son iguales ante la ley, que no se pueden discriminar por razón del nacimiento, raza, religión, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. No obstante, sí que puede suceder que estos herederos sean menores, y es donde aparece una herramienta recogida en nuestro ordenamiento jurídico, como es la figura del tutor. Esta figura va a ser que asista el menor de manera necesaria para gestionar la herencia, y luego el propio Código Civil, artículo 166, ya habla de la figura del tutor y establece que, pues, los padres, pues, no podrán renunciar a los derechos de los hijos, si sean titulares o no sean titulares, y que va a ser el tutor, que normalmente va a ser uno de los padres, el que se atribuye esta responsabilidad. No obstante, puede suceder que exista conflicto de intereses, como sabéis, entre el menor y el tutor, y entonces el artículo 163 de nuestro Código Civil recoge la figura del defensor judicial. Por tanto, la aceptación pura y simple de los bienes del menor por sus padres no es necesaria una autorización judicial. La condición de heredero no hay que olvidar que se adquiere desde el mismo momento que muere el causante, cuando la herencia es aceptada o renunciada, aunque, como hemos expuesto, la representación de los menores normalmente va a ser ejercitada por los padres. Y la legislación sí que establece una serie de garantías con la intervención del Ministerio Fiscal cuando se trata de menores, a excepción de que se realice la aceptación a beneficio de inventario. Eso sí, la renuncia es diferente, pues, ya que supone una pérdida de derechos, y por eso debe tener autorización judicial e intervención del Ministerio Público. Es imprescindible la presencia del menor, sobre todo en el procedimiento judicial, y que deba evaluarse desde la perspectiva de los casos concretos. Los menores en España deben y pueden heredar. Esto es un aspecto dentro de nuestro sistema jurídico que está bastante claro, porque se trata de mantener el bienestar del menor bajo cualquier circunstancia. El problema de esta finalidad se encuentra sobre todo en aquellos casos que puede existir un conflicto de intereses. Y uno de los contextos más complejos en este asunto, pues lo encontramos sobre todo cuando ambos padres han fallecido. Y en este caso, el artículo 113 del Código Civil dice que el nombramiento de tutor se preferirá a las personas o personas designadas por los progenitores en testamento, en documento público notarial, o el ascendiente humano que designe la autorización judicial, aunque también se puede nombrar, como sabéis, cualquier otra persona que se entienda que va a ser mucho más beneficioso para los intereses del menor. No hay que olvidar que el interés del menor tiene un carácter informado desde esta perspectiva y obliga a adoptar todo tipo de medidas que guarden sus derechos. Este valor no solo está presente dentro de nuestro sistema jurídico, sino que también es una prioridad internacional que está encaminada a proteger todas las necesidades de los menores, ya sean físicas o emocionales. Otro de los aspectos fundamentales que también genera muchísima controversia dentro del derecho de sucesiones, tema de actualidad, se refiere a las sucesiones hereditarias en parejas de hecho. Como sabéis, el desarrollo social ha ido encaminado hacia un sentido que conlleva diferentes formas de estar en pareja, de manera que el vínculo elegido por las partes para estar en pareja, pues no siempre ha elegido el matrimonio, sino que se utilizan otras formas, como son las uniones de hecho. Aunque hay cierta conciencia social de que las uniones de hecho son de algún modo equivalentes al matrimonio, pues no se puede decir así desde el punto de vista técnico-jurídico, aunque sí que existen algunos paralelismos. En nuestro ordenamiento jurídico, las parejas de hecho no parten de la misma constitución hereditaria que la unión matrimonial. Por ello, la forma más confortable de asegurar los derechos sucesorios de las parejas de hecho es directamente acudir al testamento, porque si no, pues va a ser complicado. El cónyuge viudo, como tal, sí que tiene derecho, a heredar sin testamento, y se puede entender desde un punto de vista social que puede ser procedente establecer una regulación concreta que sí que permita a las parejas de hecho establecerse, como así se ha establecido en algunas comunidades autónomas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, la 531 de 2018, del 26 de septiembre, que versa sobre la eficacia de un legado ordenado a favor de quien era pareja del testador. Y es muy interesante porque esta sentencia, su base legal se fundamenta en el artículo 675 del Código Civil y decía: la regla esencial en materia de interpretación testamentaria es la averiguación de cuál es la voluntad real del testador. Por ello, la literalidad del artículo 767 se refiere a la expresión del motivo y la institución del nombramiento. Y eso es lo que sucedió en este caso de esta sentencia, en el que causante otorgó testamento o un legado a favor de lo que era su pareja y utilizó la expresión de su pareja para referirse a la demandante. La mención a su pareja lo que revela es el motivo por el que el testador ordenaba el legado a favor de esta persona, sin que exista razón a pesar de que no es su pareja, el testador la hubiese favorecido en un legado. Entonces, por tanto, dijo el Tribunal Supremo que una vez producida la extinción de la relación de pareja, ese legado no era válido y que, por tanto, era ineficaz. Como he dicho, pues las comunidades autónomas, en algunas de ellas sí que se establecen ciertos derechos en las que se equipara y si existe un paralelismo entre las uniones de hecho y las matrimoniales. Así, en Cataluña, la ley de 1998, de 15 de julio, dice que las parejas de hecho, el supérsite tendrá la propiedad del ajuar de la vivienda común, durante el año siguiente al de la muerte tendrá derecho a residir en la vivienda común y a ser alimentado a cargo del patrimonio del premuerto. Si el difunto era arrendatario de la vivienda, tendrá derecho a subrogarse y el conviviente supérsite, que no tenga medios económicos suficientes, tendrá derecho, si concurre con ascendiente y ascendiente, a una cuarta parte del valor de la herencia, a falta de los anteriores, a la mitad de la herencia y si no concurre con ninguno de los colaterales, pues tendrá derecho a la totalidad de la herencia. Por tanto, en Cataluña se puede decir que existe cierta equiparación respecto del supérsite sobreviviente con el del cónyuge. En el País Vasco pasa algo parecido, aunque algo más restrictivo, con la ley de 5/2015. El miembro supérsite de la pareja tiene el derecho al usufructo de la mitad de los bienes si concurre con descendientes. Si en defecto es descendiente, tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de los bienes y luego tendrá derecho a habitación en la vivienda donde residía la pareja de hecho. En Baleares, pues también existe una cierta equiparación porque tiene la propiedad del ajuar de la vivienda común. El difunto, si el difunto era el arrendatario de la vivienda, también se le reconoce el derecho a subrogarse. Los mismos derechos que la compilación de derecho balear prevé para el cónyuge viudo, como es el usufructo viudal de la mitad del caudal hereditario, el usufructo de dos tercios si concurre con los padres, y en los demás supuestos pues tendrá un usufructo universal. El único requisito que se suele poner en estos territorios es que efectivamente la unión de hecha esté inscrita en el registro correspondiente. En Galicia, la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 de 14 de junio establece que si el miembro de la pareja sobreviviente concurre con la herencia o con los hijos y los descendientes, tendrá derecho al usufructo de una cuarta parte de la herencia, y si no concurre con ellos, pues tendrá el usufructo a la mitad de la herencia. Por Aragón, se atribuye a la pareja del sobreviviente, independientemente de lo que pueda establecerse en testamento, pues todo el derecho mobiliario, útiles, instrumentos y trabajos que constituyen el ajuar de la vivienda habitual, y el supérsite además podrá residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año. En el resto de las comunidades no tienen especialidades sobre esta materia y bueno, pues gracias por escucharme y estoy dispuesto pues a los comentarios que puedan hablar sobre estos términos generales.
Pues si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la primera ponencia y agradecer nuevamente a don Enrique su intervención. Y ahora damos paseo a la siguiente posicionarnos bien en Google como expertos en sucesiones.